Dicen que Napoleón Bonaparte afirmaba una cosa muy curiosa. Él decía que para comprender realmente a una persona, la clave no está en, bueno, mirar lo que hace hoy.
No, claro, tienes que mirar al pasado.
Exacto. Investigar exactamente qué estaba pasando en el mundo cuando esa persona tenía 20 años. Y hoy, pues vamos a poner a prueba esa teoría, pero cruzándola con la fuerza, yo diría que más silenciosa, pero imparable de nuestro planeta.
La demografía.
Eso es, la demografía. Nuestra misión en la inversión de hoy, para quienes nos escuchan, es entender cómo la pirámide poblacional no es, o sea, no es solo una hoja de cálculo aburrida que ves en las noticias.
Totalmente. Es que no lo ves.
Es el motor oculto. El motor que está redibujando todo nuestro entorno, desde las dinámicas en las aulas hasta la supervivencia de la propia demografía. Fíjate.
Y a ver, para diseccionar este fenómeno tan masivo, contamos con un material verdaderamente revelador hoy.
Sí, una pasada de texto, la verdad.
Vamos a trabajar con una extensa entrevista que se publicó en la edición de abril de 2026 de la revista Panorámica Latinoamericana V.
Ajá.
Y el protagonista de esta conversación es Francesco Villari. Él es, bueno, un demógrafo y estadístico de enorme prestigio internacional, que desde finales de 2022 ocupa el cargo de rector en la Universidad Comercial Luigi Bocconi de Milán.
Que no es poca cosa, o sea, estamos hablando de palabras mayores.
Exacto. O sea, su perspectiva no es la de un teórico que está aislado en su despacho, ¿sabes? Es la de alguien que gestiona el futuro de miles de jóvenes a diario.
Vale, vamos a desgranar esto porque esa idea de los 20 años de Napoleón no es un simple adorno histórico para quedar bien.
¿Qué va? Para nada.
La entrevista la utiliza como, digamos, el núcleo para lanzar un mensaje muy contundente sobre cómo planificamos el futuro. Es que vivimos en una sociedad que está, bueno, obsesionada con el corto plazo.
Sí, con el trimestre financiero, con las próximas elecciones de turno.
Claro, pero la fuente nos obliga a dar un volantazo mental brutal.
Un volantazo que además viene forzado por la pura realidad matemática. O sea, pensemos en cómo funcionaba el mundo hasta hace relativamente poco tiempo.
A ver.
La vida humana era corta. La base de la pirámide poblacional era anchísima, estaba plagada de jóvenes y la cúspide era minúscula.
Claro, había pocos ancianos.
Eso es. El futuro parecía pertenecer a la juventud casi por inercia biológica, o sea, caía por su propio peso. Las sociedades no sentían una presión existencial por planificar a medio siglo vista.
Ya no hacía falta.
Pero hoy el tablero ha saltado por los aires. La esperanza de vida mundial ya supera los 73 años de media.
Madre mía, 73 años. O sea que la inercia ya no nos sirve.
En absoluto.
Si queremos que el mundo funcione dentro de, no sé, 40 o 60 años, la generación de adultos mayores, que ahora es inmensa, tiene la obligación activa de intervenir.
Sí, de invertir recursos.
Claro, recursos institucionales, tiempo y educación en una base de jóvenes que, fíjate, es cada vez más estrecha.
Exactamente, es un deber activo, como tú dices. Y aquí es donde la publicación señala el primer gran cortocircuito.
A ver, cuéntame.
Pues que las generaciones mayores son las que ostentan el poder ahora mismo. Son las que dirigen las instituciones y las que deberían guiar a los jóvenes. Pero claro, se ha levantado un muro tecnológico enorme.
Uf, la famosa brecha digital.
Eso es, un muro que está dinamitando esa transmisión de conocimiento entre generaciones.
Claro, el artículo describe a los jóvenes como nativos digitales y a los mayores como un grupo que, bueno, que siente una profunda incomodidad frente a este aluvión tecnológico.
Total.
Pero a ver, que la gente mayor se pelee con el router o con la inteligencia artificial, pues no es noticia. Lo que nuestra audiencia ya sabe es que existe una brecha. La pregunta es, ¿por qué esta brecha en concreto es tan peligrosa ahora mismo?
Pues lo fascinante de esto es cómo esa ansiedad puramente tecnológica, digamos, muta y se convierte en un peligro institucional real.
¿Ah, sí?
Sí. La fuente menciona datos del proyecto Monitoring Democracy que ilustran una dinámica psicológica muy, muy concreta.
Vale.
Cuando los cambios tecnológicos, como la automatización o la propia inteligencia artificial, ocurren a una velocidad tan vertiginosa, las generaciones mayores sienten que pierden su agencia.
O sea, ¿sienten que su experiencia de décadas de repente ya no vale nada en el mercado?
Justo. Sienten que pierden el control absoluto de su entorno.
Ya veo.
Y claro, la respuesta psicológica a ese caos impredecible, a esa incertidumbre, es buscar orden a cualquier precio. Esa incomodidad les empuja a desconfiar de los sistemas democráticos tradicionales.
Porque los perciben como lentos, me imagino, lentos y caóticos.
Exacto. Y empiezan a ver con buenos ojos la figura de un líder fuerte. Ya sabes, alguien autoritario que pueda, pues, ignorar al Parlamento o saltarse los debates complejos.
Para imponer una falsa sensación de tranquilidad, claro. Un freno de emergencia.
Eso es. Buscan frenar el mundo.
Es como, a ver si te parece buena esta analogía. Es como si una empresa decidiera cambiar de la noche a la mañana todo su sistema operativo.
Vale.
Y los empleados veteranos sienten que su conocimiento acumulado es basura, de repente. Y por puro pánico, pues exigen que se despida a todo el departamento de informática.
¿Y que se vuelva al papel y boli?
Exacto, que se vuelva al papel y boli, cueste lo que cueste. Mientras tanto, los nuevos becarios, los jóvenes, saben usar el software perfectamente, pero no tienen las credenciales ni el poder para tomar ninguna decisión en la empresa.
¡Ostras! Pues es una analogía perfecta de lo que está ocurriendo a nivel macro.
¿Verdad?
Y siguiendo con esa línea, ¿qué pasa con esos becarios en la vida real? ¿Los jóvenes menos instruidos ven que el sistema, que está dominado por los mayores, no les ampara ni les da oportunidades reales?
A pesar de que ellos sí entienden el nuevo mundo digital.
Claro. Y al sentirse excluidos, su respuesta también es antisistema. Acaban cayendo fácilmente en los discursos del populismo más extremo.
Tela. Entonces la solución no es prohibir los móviles ni esconder la inteligencia artificial en un cajón.
Para nada. Eso sería absurdo.
Según el texto, la responsabilidad recae en los adultos, que son, o sea, los que tienen el poder ahora mismo. Tienen que diseñar políticas que aseguren que la tecnología actúe como un complemento.
Un complemento para el bienestar, exacto.
Eso es, que potencie el bienestar de las personas, y no como una apisonadora que destruye el empleo y deje a los jóvenes en la estacada.
Sin duda. Y fíjate, si la tecnología ya funcionaba como un elemento aislante entre generaciones, la fuente subraya un multiplicador brutal de esa desconexión.
El COVID.
Exacto. La pandemia de COVID-19, que golpeó en el momento más crítico del desarrollo de esta juventud.
Ese es un punto histórico en la entrevista que, la verdad, te hace detenerte a pensar. Se menciona que, por primera vez en la historia humana, nos enfrentamos a una pandemia global que físicamente era letal, casi en exclusiva para la población anciana.
Sí, físicamente sí.
Pero cuyas soluciones y confinamientos generaron un impacto psicológico completamente desproporcionado en la juventud.
Un impacto que, a día de hoy, todavía no hemos asimilado del todo. A ver, las medidas que se tomaron en su momento se basaron en la mejor ciencia que había disponible para salvar vidas.
Claro, había que hacerlo.
Evidentemente, lo cual implicaba encerrar a la población, cerrar los colegios y clausurar las universidades. O sea, proteger físicamente a la cúspide de la pirámide poblacional exigió paralizar la base.
Es que es como intentar construir el segundo piso de una casa cuando los cimientos sociales y psicológicos de la estructura han estado paralizados o abandonados durante más de un año.
Buena forma de verlo.
Ese segundo piso va a ser inestable por definición, por muchos parches que le pongamos luego, ¿no crees?
El texto es muy explícito al respecto, de hecho, y compara este vacío con la cicatriz que deja una guerra.
Uf, una guerra. Palabras mayores.
Sí, porque perder una parte sustancial de la infancia o de la adolescencia no es simplemente haberse quedado en casa aburrido jugando a la consola.
Ya no es unas vacaciones largas.
Para nada. Es perder la ventana biológica y social donde se forma tu identidad. O sea, en los países más desfavorecidos, los datos hablan de niños que perdieron hasta 2 años íntegros de escolarización. 2 años.
Pero a ver, pongamos el foco en un país desarrollado, como Italia, que es el terreno natural del rector entrevistado.
Vale.
Allí se supone que las clases online y las pantallas mitigaron el golpe, ¿no?
Bueno, mitigaron la transmisión de datos académicos, quizás, pero no el desarrollo humano. La fuente recalca que, incluso con las conexiones a Internet, los chavales en Italia aprendieron menos.
Ajá.
Jugaron muchísimo menos y perdieron algo vital, que es la capacidad de estudiar codo con sus amigos.
Claro, el contacto humano.
Es que la socialización no es un lujo educativo, es el mecanismo mediante el cual aprendemos a existir en sociedad.
Totalmente.
Y esa generación ha quedado tocada. Les cuesta más forjar amistades profundas, gestionar conflictos cara a cara o trabajar en equipo.
¡Qué fuerte!
Por eso, desde la universidad, se lanza un grito de alerta. Dicen que necesitamos una intervención a gran escala, desde la primaria hasta la educación superior, con apoyo psicológico y pedagógico sostenido durante años.
Para recuperar esa parte de su humanidad que se quedó en pausa.
Exactamente.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, si necesitamos una intervención educativa masiva para sanar a esta generación frágil, lo lógico es pensar que nuestro sistema escolar está preparadísimo para el reto.
Ya, lo lógico sería eso.
Pero la disección de hoy nos muestra que el sistema en sí mismo es parte del problema, porque está fosilizado. El texto nos hace viajar a 1923, fíjate, a la famosa Reforma Gentile en Italia.
Una reforma que, bueno, hay que reconocer que fue una genialidad en su momento histórico, las cosas como son.
Sí, sí.
Hace más de un siglo Italia necesitaba modernizarse urgentemente. Esa reforma logró hacer obligatoria la escuela primaria y asestó un golpe casi definitivo al analfabetismo.
Que era altísimo en esa época.
Altísimo. Lo cual, además, como menciona el artículo, benefició enormemente a las oleadas de migrantes italianos que partían hacia América Latina buscando un futuro mejor.
Claro, porque llegaban a su nuevo destino sabiendo leer y escribir.
Eso es, fue un salvavidas.
Cumplió su misión hace 100 años. Estupendo. Pero el problema es la herencia que nos ha dejado. Un modelo educativo fuertemente selectivo.
Muy selectivo.
Y me quiero detener aquí. Porque la entrevista critica duramente reformas muy recientes, como por ejemplo la introducción en Italia de un currículo de bachillerato específico llamado Hecho en Italia.
Sí, el Made in Italy.
Exacto. Y yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento.
A ver, dispara.
¿No se supone que dar a niños de 13 o 14 años una vía de estudio súper específica, conectada directamente con las industrias fuertes de su propio país, es empoderarlos? O sea, si les damos un camino claro hacia un oficio a esa edad, ¿por qué la fuente lo califica de error mayúsculo? Yo no lo veo tan claro.
Pues porque esa idea de especialización temprana funcionaba cuando te sobraban jóvenes.
Ah, vale.
O sea, cuando la pirámide poblacional era ancha, el sistema educativo actuaba como un filtro. A los 13 años separabas a los que considerabas aptos para liderar y los mandabas a la universidad.
Ya.
Y al resto los derivabas a oficios específicos o tareas manuales. Podías permitirte descartar talento académico porque, francamente, había recambios de sobra.
Vale, la criba demográfica pura y dura.
Exacto. Pero hoy, tras 40 años de desplome absoluto en la natalidad, países como Italia, España o Japón están en los huesos, demográficamente hablando.
Es que no hay niños.
No te sobra ni un solo estudiante. Al obligar a un niño de 13 años a meterse en un carril cerrado, como el hecho en Italia, le estás cerrando las puertas de la universidad.
Y antes de que su cerebro esté siquiera maduro para entender qué significa esa decisión.
Totalmente. Solo genera confusión en las familias.
O sea, estás perdiendo capital humano avanzado por obligarles a decidir cuando son literalmente unos críos.
Efectivamente. Si miras los datos de los países punteros de la OCDE, rozan el 50% de jóvenes completando estudios superiores.
¡Madre mía! ¡La mitad!
La mitad. Y la solución que plantea el texto no es fragmentar más la educación, sino crear una escuela única hasta los 18 años.
Un tronco común.
Eso es. Un tronco común sólido y exigente que mantenga a la inmensa mayoría de los jóvenes en la rampa de salida hacia la universidad o hacia la alta especialización tecnológica, pero sin cribas prematuras.
Vale. Entonces, si conectamos todos estos puntos, necesitamos mantener a todos los alumnos en el sistema hasta los 18 años, porque no nos sobran jóvenes.
Uh-huh.
Pero por mucho que retengas a los que tienes, la matemática sigue sin cuadrar. O sea, las aulas se están vaciando por pura falta de nacimientos. No puedes educar a niños que directamente no existen.
Es un problema de volumen, claro.
Lo que nos lleva, inevitablemente, a mirar hacia la única otra fuente de juventud disponible hoy en día. La inmigración.
Uf, un tema que hoy domina el debate político y muchas veces desde el miedo. Pero la fuente nos invita a respirar hondo y mirar la historia con perspectiva.
A ver.
La movilidad humana no es un invento del siglo XXI. La humanidad nació en el Cuerno de África y desde allí caminó y navegó hasta cruzar desde Siberia a Alaska para poblar toda América.
Es verdad.
O sea, migrar es nuestra condición natural por excelencia. Siempre lo hemos hecho.
Ya. Sin embargo, hoy en día, esa movilidad genera unas fricciones brutales. Y, a ver, el argumento que más se escucha en las calles de Europa o de Norteamérica es que el problema actual es un choque de civilizaciones.
Sí.
Concretamente, un problema religioso. Se dice que ciertas religiones simplemente no pueden integrarse en las democracias occidentales. Según los datos que maneja este demógrafo, es la religión el verdadero muro.
Pues, si conectamos esto con el panorama general de las estadísticas globales que aporta la entrevista, ese argumento se cae por su propio peso.
¿Ah, sí?
Sí. La religión no es el bloqueador de la integración que creemos que es. De hecho, los datos subrayan que una cuarta parte de la población mundial no se identifica con ninguna afiliación religiosa.
¡Ostras! Un 25% es muchísimo.
Y además, los cristianos representan menos de la mitad de la población global. Y las mayores proyecciones de crecimiento poblacional están en continentes como África.
Donde hay de todo.
Claro, donde conviven y crecen de manera masiva tanto el Islam como el cristianismo, sin ser ese muro infranqueable.
Vale, entonces, si no es una guerra de dioses ni de libros sagrados, ¿qué es lo que genera ese rechazo tan visceral en las sociedades receptoras?
Pues el texto identifica dos causas estructurales muy terrenales, la verdad. La primera es la velocidad.
¿La velocidad?
Sí, la velocidad del cambio. Cuando la composición demográfica de un barrio, una ciudad o un país cambia en una velocidad excesiva, la sociedad anfitriona sufre un shock.
Claro, no da tiempo a asimilarlo.
Exacto. Los sistemas de asimilación natural se saturan y surge la fricción. Y la segunda causa es puramente económica. La falta de bienestar.
Ah, los recursos.
Eso es. Si no hay recursos suficientes, vivienda adecuada o servicios públicos de calidad para los que ya estaban, la llegada de nuevos habitantes se percibe, aunque sea erróneamente, como una amenaza a la supervivencia de los locales.
Totalmente comprensible desde ese punto de vista.
Y esto nos empuja a la gran paradoja de cómo legislamos la inmigración.
Porque muchas veces los gobiernos aplauden la llegada de migrantes, pero solo bajo una condición muy específica, ¿verdad?
Exacto. Se aplaude la migración laboral pura y dura. En plan, vengan, trabajen en lo que nosotros no queremos hacer y luego vuelvan a sus casas.
Qué cinismo, la verdad.
Sí, pero el análisis advierte que vincular la migración exclusivamente al trabajo es un parche a corto plazo y, de hecho, dinamita la integración real a largo plazo.
Claro. Porque no echas raíces.
Exactamente. Para que una sociedad se enriquezca y se fusione, la migración tiene que incluir a la familia. Solo cuando un trabajador trae a sus hijos, esos niños van a la escuela local.
Se hacen amigos de los niños autóctonos.
Y ambas familias acaban interactuando en el parque o en las reuniones escolares, ¿sabes?
Ahí es donde se crea el tejido social de verdad.
Eso es. Y la publicación es muy, muy crítica con la hipocresía de países como Italia o Japón.
Naciones que en su día exportaron a millones de sus propios ciudadanos.
¿Millones? A lugares como Estados Unidos o Brasil, huyendo del hambre. Y que hoy, sufriendo un invierno demográfico implacable, cierran sus puertas a las familias que intentan llegar.
Estelita, pero, a ver, imaginemos que logramos convencer a las instituciones.
Vale.
Imaginemos que reformamos la escuela para que sea única hasta los 18 años y que diseñamos políticas migratorias que integren a familias completas.
Ojalá.
¿De qué sirve todo ese titánico esfuerzo estructural si al final del camino esos jóvenes que hemos formado no pueden pagarse un techo ni la comida?
Uf, es que ese es el cuello de botella final. Las conclusiones del trabajo de Biliari marcan tres prioridades existenciales para que la máquina vuelva a funcionar.
A ver, pon las cartas sobre la mesa.
La primera es una reforma de la ciudadanía, destacando que en Italia casi el 10% ya son extranjeros, que necesitan ser parte legal del sistema.
Tiene sentido.
La segunda es la educación, que ya la hemos tocado a fondo. Y la tercera, y quizá la más sangrante hoy en día, es la urgencia de garantizar la autonomía residencial y económica de los jóvenes.
Y aquí me vais a perdonar, pero voy a volver a hacer de abogado del diablo un momento.
Venga, dale.
Porque el texto es muy duro con el sistema salarial. La fuente critica fuertemente que el mercado laboral europeo castigue a los jóvenes y premie la antigüedad.
Sí, lo hace.
Y a ver, si yo me pongo en la piel de un pequeño empresario y tengo un empleado que lleva, no sé, 15 años en la empresa, que conoce todos los procesos, que no comete errores y me ha demostrado lealtad a tope, es pura lógica económica y humana que ese veterano cobre significativamente más que el chaval de 23 años que acaba de entrar por la puerta, ¿no?
Ya.
O sea, ¿por qué nuestra fuente califica esto casi como una injusticia estructural o, como dicen ellos, una desigualdad aceptada?
A ver, entiendo perfectamente ese punto de vista empresarial. Y sinceramente, bajo las reglas del juego del siglo XX, tendrías toda la razón del mundo.
Vale, ¿Y qué ha cambiado entonces?
Pues que el ecosistema que sostenía esa lógica salarial ya no existe, ha desaparecido. El análisis macroeconómico nos dice que el sistema de antigüedad funcionaba cuando el coste de vida para un joven estaba amortiguado.
Ah, claro, la vivienda.
Exacto. Antes, los jóvenes solían quedarse en casa de sus padres, hasta que se casaban, e inmediatamente después compraban una vivienda, a menudo avalados o ayudados económicamente por un entorno familiar más amplio. Las certezas vitales estaban garantizadas, digamos.
Claro, claro. Hoy pensar en comprarte un piso a los 24 años con los ahorros de tu primer curro es directamente ciencia ficción.
Es que es imposible. El mercado laboral de hoy le exige a ese joven de 23 años una flexibilidad brutal.
Totalmente.
Le exige cambiar de ciudad, enlazar contratos temporales de meses, reciclarse constantemente. Para poder sobrevivir en ese entorno de tan alta movilidad, la única opción viable es vivir de alquiler.
Ya sea solos o compartiendo piso con tres más.
Eso es. Sin embargo, las políticas públicas en lugares como Italia llevan décadas sin ofrecer un plan de vivienda de alquiler asequible.
O sea, es una trampa perfecta.
Lo es. Piénsalo. Les exiges que paguen alquileres por las nubes en mercados hiperinflacionados.
Sí.
Pero les aplicas una tabla salarial diseñada en los años 70 que dice que, claro, por no tener antigüedad, su sueldo debe ser mínimo.
Qué locura.
Por eso es una desigualdad aceptada que asfixia a esta generación. Retrasa su emancipación 10 o 15 años en comparación con países del norte de Europa.
15 años, fíjate.
Y una juventud que no puede emanciparse es una juventud que no puede innovar, no puede consumir con confianza y desde luego no va a formar nuevas familias.
Es un panorama desolador si te quedas solo en lo local, la verdad.
Bastante.
Sin casa, con sueldos precarios, con el trauma del confinamiento arrastrándose y en un sistema rígido. Queda clarísimo que para desenredar este nudo, las instituciones europeas no pueden seguir mirándose el ombligo.
Tienen que abrirse.
Necesitan desesperadamente una transfusión de talento y perspectiva global. Y aquí es donde la Universidad Bocconi nos muestra sus cartas en relación con América Latina.
Sí, este es un giro estratégico fascinante hacia la internacionalización. Para entender la escala, de cara al curso académico 2025-2026, la Bocconi proyecta que el 50% de sus matriculados en los programas de grado básico sean estudiantes internacionales.
¿La mitad de la universidad, madre mía?
Atrayendo talento de más de 120 países. O sea, ya no son una universidad italiana. Son un hub global.
Pero, aunque las cifras globales impresionan, el propio rector admite en la entrevista que hay un agujero negro en su estrategia, ¿no?
Sí.
Les faltan estudiantes latinoamericanos en esos grados básicos, en los bachelor.
Y hay razones históricas muy, muy lógicas para ese déficit. Tradicionalmente, cuando un estudiante de América Latina busca salir al extranjero para su grado, suele mirar hacia el norte.
A Estados Unidos.
Claro. Atraído por el gigantesco músculo e influencia de las universidades estadounidenses. O bien, mira hacia España y Portugal.
Por la evidente ventaja y la comodidad del idioma compartido.
Exacto. Italia se quedaba, digamos, en tierra de nadie.
Entonces, ¿qué está haciendo la universidad para romper esa dinámica y meterse de lleno en la competición? Porque, a ver, entiendo que dar las clases en italiano a un chico de Colombia o de México no es el mejor reclamo.
No, claro que no. Por eso han tomado medidas pragmáticas muy agresivas. La principal es que han transicionado para enseñar predominantemente en inglés.
Ah, listos.
Al adoptar el inglés como lengua vehicular, anulan la ventaja del idioma de España y se colocan directamente en la misma pista de competición internacional que las universidades estadounidenses o británicas.
Tiene mucho sentido.
Y sabemos que funciona, porque en sus programas de posgrado ya ven los resultados. Fíjate en su MBA, el Master in Business Administration, que se imparte 100% en inglés.
¿Qué pasa con él?
Pues que ya cuentan con un robustísimo 20% de estudiantes latinoamericanos.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de estrategia cultural? Porque, curiosamente, parece que no han abandonado el italiano por completo.
No, para nada.
La fuente destaca el lanzamiento de un máster muy concreto, el Máster Universitario Indirito Italiano ed Europeo, y este sí se imparte en italiano. A primera vista, a mí me parece contradictorio con su estrategia del inglés.
No es contradictorio, es alta precisión estratégica, diría yo. Ese máster aprovecha una veta cultural muy profunda.
¿Cuál?
Los sistemas legales y constitucionales de la mayoría de los países latinoamericanos comparten una raíz histórica fortísima con la cultura jurídica italiana y el derecho romano.
Ah, claro, el derecho romano.
Exacto. Al ofrecer esta especialización en italiano, no buscan atraer a cualquiera. Buscan atraer a juristas y abogados de la región para formarlos en el corazón de Europa.
O sea, un nicho muy específico.
El objetivo es que estos profesionales jóvenes se conviertan en el tejido conectivo, en el puente natural definitivo entre la cultura europea y la latinoamericana durante las próximas décadas.
Pues menuda disección profunda de los retos del siglo XXI a través de la demografía nos hemos marcado.
Desde luego.
Para recoger todo lo que hemos explorado hoy. Queda claro que la supervivencia y la prosperidad de nuestras sociedades envejecidas no va a lograrse cerrando fronteras, ni teniendo miedo a la inteligencia artificial, ni aferrándonos a las glorias de la educación de hace 100 años.
No, hay que mirar hacia adelante.
Exige remangarse de verdad. Exige intervenciones psicológicas para curar las cicatrices sociales del COVID de nuestros jóvenes. Exige flexibilizar la escuela secundaria, dejar de separar a los niños prematuramente y fomentar una escuela única.
Totalmente de acuerdo.
Exige entender que la migración solo funciona a largo plazo si integramos a familias enteras, no solo a trabajadores temporales. Y de forma crítica, exige romper las cadenas de la precariedad.
Sí, la vivienda.
Necesitamos salarios justos de entrada y un parque masivo de vivienda en alquiler para que los jóvenes puedan tener, por fin, control sobre sus propias vidas.
Y si juntamos todas esas piezas, esto plantea una pregunta ineludible, un eco directo a esa frase de Napoleón con la que arrancábamos hoy.
A ver.
Si aceptamos como una verdad histórica que el destino de una sociedad y el carácter de sus ciudadanos se forja de manera irremediable por lo que experimentan a los 20 años de edad,
Totalmente.
perdón, me refiero a que si aceptamos eso, tenemos que ser muy honestos al mirar por la ventana. Con estas barreras de alquileres inaccesibles, sueldos de entrada que rozan la pobreza, años de aislamiento social en la pandemia y escuelas que cierran puertas en lugar de abrirlas,
Ya, es duro verlo así.
debemos preguntarnos seriamente qué tipo de líder mundial, qué tipo de ciudadano y, en definitiva, qué tipo de sistema democrático estamos configurando exactamente hoy en la mente de ese joven de 20 años que tendrá que sostener nuestro mundo en el año 2060.
Uf, pues una reflexión monumental y algo escalofriante, la verdad, para llevarnos a casa. A quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en los datos. Les animamos a observar su propio entorno con esta nueva lente demográfica, a cuestionar siempre las dinámicas que damos por sentadas y, como siempre, a no conformarse y seguir buscando el panorama completo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.